Is there anybody out there?
Un recorrido por la discografía de Pink
Bienvenidos a este décimo capítulo con uno de los discos más especulativos dentro de la discografía de este sorprendente grupo. Un disco que cierra lo que se conocerá como la trilogía progresiva. Por supuesto, me acompaña como cada semana Héctor Cantera.
Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa donde estamos realizando un recorrido por la discografía de Pink Floyd. En esta ocasión avanzaremos un paso más por esa travesía, recuperando algunos de los eventos sociales y políticos que tuvieron lugar entre los años de 1971 y 1973. Al mismo tiempo que escucharemos el Obscured by Clouds, álbum que fue grabado para la película francesa La Ville. Aquí se me olvidó preguntar. Is there anybody out there?
El score de la película El Valle podemos considerarlo como un capricho de un cuarteto que claramente tenía dos líderes, Roger Waters y David Gilmour, quienes habían grabado lo que les apetecía. Pink Floyd hizo una banda sonora de encargo al igual que en el caso de Moore. Una vez finalizada la grabación, montaje y preedición, el realizador les pasó una copia y los pasajes que llevarían su música. Tuvieron dos semanas para hacerlo en los estudios del Château de Brûlé, cerca de París, y para ello retrasaron el trabajo que sería ya iniciado del lado oscuro de la luna. Nick Mason se refería a esta obra con estas clarísimas palabras. Tras el éxito de Moore, decidimos trabajar nuevamente para Barbet. Su nueva película se titulaba La Vallée, y viajamos a Francia para grabar la música durante la última semana de febrero. Hicimos las grabaciones empleando el mismo método que habíamos utilizado para Moore, siguiendo la toma de borrador de película, usando cronómetros para entradas específicas y creando humores musicales interconectados para adecuarse a la versión final. El tiempo de grabación fue extremadamente limitado. Debimos ajustarnos estrictamente a este. Solo tuvimos dos semanas para grabar la música con un increíblemente corto periodo posterior para convertirla en un álbum. Pues para haber tenido tan poco tiempo les quedó un trabajo realmente enorme. En 1986 el álbum fue editado en disco compacto. Una versión digitalmente remasterizada se editó en marzo del 96 en Reino Unido y en agosto del mismo año en Estados Unidos. Los músicos, Roger Waters en bajo y voz, David Gilmour, guitarra y voz, Richard Wright en teclado y voz y Nick Mason en la batería y percusión. También estuvo la tribu Mapuga de Nueva Guinea, que grabó en vivo los coros al final de Absolute Curtains. La producción, como siempre, a cargo de Pink Floyd, y el arte de la tapa fue parte de Hipnosis. Is there anybody out there?
Golden Bell. friends, let's make for the hills. They say there's gold, but I'm looking for thrills. You can get your hands on whatever we find, 'cause I'm only coming along for the ride. Well, you go your way, I don't mind. I don't care if you get there on time. Everybody's searching for something, they say.
Durante la década de los 70, Latinoamérica vive diversos eventos, enmarcados dentro de la Guerra Fría. Recordemos que este proceso no solo involucró a la Unión Soviética y a Estados Unidos, sino que además fue una lucha en casi todos los países del mundo, ya sea para mantener y consolidar el régimen capitalista, o bien para hacer una revolución en la cual el socialismo se implementara como forma de gobierno, para así hacer avanzar al país hacia un comunismo. Aunque bien sabemos hoy en día que a esta meta jamás llegó ninguno de los países del bloque socialista. En el caso de Latinoamérica, la Revolución Cubana fue la principal fuente de inspiración para la gran mayoría de las guerrillas y grupos revolucionarios de corte socialista, que nacieron durante las décadas de los 60 y 70, agrupaciones revolucionarias que percibían una realidad muy distinta a la exótica visión con que eran contemplados los habitantes de estas tierras. Desde las remotas lejanías de los países capitalistas más avanzados económica y tecnológicamente. Quizá por ello, buena parte de la juventud de estas exóticas tierras sentían una mayor inclinación por las acciones de un Fidel Castro o un Che Guevara, quienes desde jóvenes mostraron una férrea oposición al sistema que hoy en día impera en el mundo, y quienes, para 1959, año en que triunfa la Revolución Cubana y para cuando Fidel, por ejemplo, apenas contaba con 32 años de edad, lograron materializar los primeros momentos de su sueño. Un ejemplo de esto es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, movimiento político guerrillero uruguayo de izquierda, que desde mediados de los 60 comenzaron a realizar acciones que pretendían debilitar al régimen de su país, al mismo tiempo que se preparaban con el aprovisionamiento de armas y fondos para una lucha de proporciones más grandes. Objetivo que alcanzaron en 1970. Los Tupamaros llevaron a cabo el secuestro y posterior asesinato del estadounidense Dan Milton, quien había sido enviado como asesor para instruir a la policía y a los militares en un uso más racional y eficaz de la tortura. Otro evento destacado fue la fuga del penal de Punta Carretas de más de 100 guerrilleros en 1971, pero en este mismo año ejecutaron a un peón rural, ya que casualmente dio con un refugio de armas de la organización, acción que no concordaba con sus principios. Para 1972, la columna 15 de los Tupamaros realizó otro operativo contra los miembros de los Escuadrones de la Muerte, pero para el siguiente año la guerrilla quedó desarticulada casi por completo. Eventos como estos no fueron exclusivos de Uruguay, pues en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Perú e incluso México, aparecieron una serie de agrupaciones guerrilleras entre las décadas de los 60 y 70, pero que no corrieron con la suerte de la Revolución Cubana, pues la mayoría de estos fueron eliminados por las Fuerzas Armadas de sus estados y en muchos casos por unidades especializadas y entrenadas por asesores estadounidenses, quienes les mostraron la forma más eficaz de combatir y acabar con las guerrillas.
Heaven sent the promised land. Looks alright from where I stand. 'Cause I'm the man on the outside looking in. Waiting on the first step. Show me where the key is kept. Point me down. Let me in from the cold. Turn my lead into gold. 'Cause there's a chill wind blowing in my soul, and I think I'm growing old. Flash the red is what's a deal. Got to make it to the next meal. Try to keep up with the turning of the wheel. Mile after mile, stone after stone, it's time to speak that you're alone. Million miles from home. Soul, and I think I'm growing old. Thank you.
once empty promised land, and I grabbed it with both hands. Now I'm the man on the inside looking out. Give me a shout, come on in. What's the news? Where you been? 'Cause there's no wind left in my soul, and I've grown old.
Pero uno de los eventos que más llamaron la atención en este contexto, en la primera mitad de la década de los 70s, fue el gobierno y el traumático desenlace que tuvo el presidente Salvador Allende en Chile. No solo porque se convirtió en el primer presidente señalado como marxista en acceder al poder a través de elecciones democráticas, bajo los preceptos de la constitución de su país, y pese a los esfuerzos estadounidenses por impedir este hecho, sino además por su controversial proyecto de gobierno que daría los primeros pasos para transformar la economía de Chile hacia un modelo socialista a través de la estatización de áreas claves de la economía, la nacionalización de la gran minería del cobre, la aceleración de la reforma agraria, el congelamiento de los precios de las mercancías, el aumento de los salarios de todos los trabajadores y la modificación de la constitución creando una cámara única. Acciones que combinaban políticas económicas socialistas con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación económica, acompañada de una drástica redistribución de la riqueza y a las cuales mostró una oposición tanto el gobierno estadounidense como la burguesía chilena. En la madrugada del 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas tomaron la ciudad de Santiago, comunicándole a Allende que la infantería de Marina estaba en las calles y había comenzado a tomar posición de combate. La cadena democrática, formada por las radios Minería y Agricultura, emitió la primera proclama militar. Allende debía hacer entrega inmediata de su cargo a la Junta de Gobierno, integrado por los jefes supremos de las Fuerzas Armadas, Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza, los dos últimos recién autonombrados como jefes supremos de sus armadas, Armada y Carabineros, respectivamente. Se le dio también al presidente un ultimátum: si la moneda no era desalojada antes de las 11 horas, sería atacada por tierra y aire. Carabineros retiró sus tanques y el personal apostado frente al Palacio de Gobierno. Los militares contactaron con la moneda y propusieron sacar del país al presidente, pero Allende rechazó la oferta. A las 10:30 horas, los tanques abrieron fuego contra la moneda, le siguieron las tanquetas y la infantería. El ataque al Palacio de Gobierno prosiguió con el uso de gases lacrimógenos, pero al ver que la moneda todavía se negaba a rendirse, a las 14:20 horas, el general Palacios decidió tomarla y envió a un grupo de soldados a derribar la puerta del palacio. Allende decidió rendirse y deponer las armas, sin embargo ese día pierde la vida. Ya por la tarde se conformó la Junta de Gobierno, la cual dominaba todo el país, iniciándose así 17 años de dictadura militar y el laboratorio económico norteamericano de lo que más tarde conoceremos como neoliberalismo.
George Roger Waters nació el 6 de septiembre de 1943. Es un músico y compositor británico, es uno de los fundadores de Pink Floyd y tras la partida de Syd Barrett se convirtió en el principal compositor y su líder conceptual. Además de ser el bajista, también compartió el lugar de cantante principal experimentando con sintetizadores, loops, guitarra eléctrica y acústica. Con él, Floyd alcanzó éxito mundial en la década de 1970 gracias a sus álbumes conceptuales The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall. En 1996, fue admitido en el Salón de la Fama del Rock de Estados Unidos y del Reino Unido como miembro de Pink Floyd. Waters se ha casado 4 veces y es padre de 3 niños. En 2004, se comprometió con la actriz y directora Lori Durning. Se casaron en 2012. En 1984 lanzó el primero de sus álbumes, The Pros and Cons of Kicking, un proyecto que trata sobre los sueños que tiene un hombre una noche. Trata los sentimientos de Waters respecto a su matrimonio fallido con Judy Dream, el sexo, los pros y contras de la monogamia y la vida familiar en contraposición a la llamada de los salvajes. En 1986, Waters contribuyó a la banda sonora de la película Cuando el viento sopla. Su banda, que incluía a Paul Carrack, fue bautizada como The Bleeding Heart Band. En 1987, Waters lanzó Radio Chaos, un álbum conceptual basado en un hombre mudo llamado Billy, proveniente de un empobrecido pueblo minero de Gales, quien tiene la habilidad de sintonizar las ondas de radio en su cabeza. En 1992, lanzó al mercado su tercer disco de estudio,
Amos Estudit, el álbum está fuertemente influenciado por las protestas de la Plaza de Tiananmen de 1989 y la Guerra del Golfo, criticando la idea de que la guerra se convirtiese en un tema de entretenimiento, especialmente en la televisión. El título se basa en el libro de Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Jeff Beck ejerció de guitarrista líder en la mayoría de las pistas del disco, grabando con una enorme cantidad de músicos de estudio y en 10 estudios discográficos distintos. En julio de 2005, Waters se reunió con Mason, Craig y Gilmour para lo que supondría su última actuación juntos en el concierto benéfico Live Aid de 2005 en el Hyde Park de Londres. Esta ha sido la única reunión de Pink Floyd con Waters desde su último concierto de promoción de The Wall en Earls Court, Londres, 24 años antes. Is there anybody out there?
This song will end. 1, 2, 3, 4.
Old age are the deeds of a man in his prime. You shuffle in the gloom of the sick room and talk to yourself as you die. Life is a short, warm moment, and death is a long, cold rest. Get your chance to try in a twinkling of an eye. 80 years with luck or even less. So all aboard for the American tour, and maybe you'll make it to the top. But mind how you go, and I can tell you, 'cause I know you may find it hard to get off.
A pesar de los fracasos del bloque socialista, para el mundo capitalista las cosas no parecían caminar mejor para ellos, pues en 1971 los Estados Unidos veían cómo su economía no crecía y la inflación se desataba. Para mantener su liderazgo, Estados Unidos comenzó a emitir dólares a mediados de los 60, por encima de las reservas que respaldaran a su moneda. Los norteamericanos necesitaban consumir muchas más mercancías de las que producían y la emisión de dólares, la moneda por excelencia del sistema capitalista, les resolvía el problema. Esta política se salía de la ortodoxia económica, pero la mayoría de las potencias del mundo no ha tenido más remedio desde estas fechas. que mantener un déficit comercial astronómico a cambio de simples impresiones de papel. Con ello, todo el sistema monetario internacional saltaba por los aires, sobre todo cuando los Estados Unidos en 1971 acababan con la convertibilidad del dólar en oro. Para 1973 estalla la crisis del petróleo, provocada por las maniobras de los saudíes de los países productores de petróleo, con los Estados Unidos promoviendo y bendiciendo la operación. El precio del petróleo se disparó a niveles nunca conocidos. Estados Unidos provocó el alza de precios porque no dependía excesivamente del petróleo del Medio Oriente. Y así, el alza del petróleo afectó sobre todo a las economías europeas y japonesas, que eran las competidoras directas de los norteamericanos, para poder arrastrar al conjunto de las organizaciones de países árabes, productores de petróleo, OPEP, más Egipto y Siria. La medida se presentó como un acto de rechazo a la agresión israelí en la guerra de Yom Kippur, que había enfrentado este país con Siria y Egipto. No se exportaría petróleo a aquellos países que apoyaban a Israel, es decir, la Europa capitalista y los Estados Unidos, y los precios a la entrada de la refinería se duplicaron. El embargo duró solo unos meses, pero el precio del petróleo se mantuvo en los niveles que había alcanzado. Estados Unidos llevó a cabo varias devaluaciones del dólar para provocar una mayor alza de la materia prima. Los efectos están claros. Con un precio tan caro, la inflación se dispara, la actividad económica se detiene. La crisis duraría en todo el mundo capitalista hasta comienzos de los años 80. En Estados Unidos, el precio de venta al público del galón de gasolina pasó de un promedio de 38.5 centavos en mayo de 1973 a 55.1 centavos en junio de 1974. Mientras tanto, la bolsa de Nueva York perdía 97 millones de dólares de su valor en 6 semanas. En Francia, la crisis del petróleo puso fin al periodo conocido como 30 gloriosos, los últimos 30 años de alto crecimiento económico. En esta situación, Estados Unidos necesita algo más, la desregularización financiera, y es ahí donde el neoliberalismo asoma sus orejas por primera vez, pues los mercados, y especialmente los mercados financieros, tenían que estar abiertos al comercio mundial. Un lento proceso que requirió una fría presión por parte de Estados Unidos, respaldado por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y una igualmente fiera adopción del neoliberalismo como nuevo ortodoxo económico. De la mano del Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos era capaz de hacer y deshacer en numerosas economías más débiles, mediante prácticas de manipulación del crédito y gestión de la deuda. Según Wang, este régimen monetario y financiero fue usado por sucesivas administraciones estadounidenses como una formidable herramienta de Estado para impulsar tanto el proceso de globalización como las transformaciones neoliberales domésticas asociadas a él. El sistema se desarrolló a través de la crisis. El Fondo Monetario Internacional cubre los riesgos y asegura que los bancos americanos no pierdan. Los países pagan a través de ajustes estructurales. Y la huida de capitales de una crisis localizada acaba reforzando el poder de Wall Street.
Thank you. the words to tell you goodbye. Morning dews, newborn day, midnight blue, turn to gray.
Nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de Un Recorrido, todos los miércoles a las 8 de la noche. Los dejo con un par de invitaciones. Mucha luz.
Hola amigos de Por las Negras Entrañas de la Música, soy Héctor Wong y quiero invitarlos al espectáculo Reason Machina, que se presentará en el Foro Contigo América, ubicado en Arizona 156, Colonia Nápoles, todos los domingos de agosto a la 1 de la tarde. Acompáñenos, donativo voluntario.
Por las Negras Entrañas de la Música.
No te pierdas la explosión de aromas de tu perfumería Sian Moon. Pone a la venta esencias florales, frutales, verdes, cítricos, maderas, oriental, acuáticos, chichi, foggier, gourmet. A solo 65 pesos. Perfumería Sian Moon.
Show you my dark side. Will you still hold me tonight? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do?
Would you sell your story to Rolling Stone? Would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you send me back?
Las Negras Entrañas de la Música.